O microscopio.
La doctora Delia Ayaza es doctora en ciencias biológicas, docente e investigadora del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, en el laboratorio GEMA, Genética y Mutagénesis Ambiental.
Muy bienvenida, doctora Delia Ayaza, a El Microscopio. Contame, Delia, ¿qué es el monitoreo genotoxicológico en humanos que ustedes hacen en Córdoba? ¿Cuál es su utilidad?
Sí, el monitoreo en humanos es estudiar alguna característica o alguna situación que nos interese. Genotoxicológico hace referencia específicamente a sustancias químicas que van a causar un daño en el material genético. Cuando entonces hablamos de monitoreo genotoxicológico, lo que hacemos son estudios que miran o que quieren dejar en evidencia los efectos que están causando sustancias químicas en los organismos, en las poblaciones humanas en este caso. Y la utilidad que tiene, yo la rescato mucho porque es adelantarnos a que suceda alguna patología o enfermedad, es preventivo. Nosotros estamos frente a dos situaciones que creo que son importantes, o bueno, al menos una que tiene que ver con las sustancias químicas que son arrojadas al ambiente y a las que estamos expuestas todos los organismos, pero bueno, vamos a hacer referencia a las que estamos expuestos fundamentalmente las poblaciones humanas. El daño en el material genético puede pasar inadvertido mucho tiempo. Y el detectarlo a tiempo nos puede decir, cuando hacemos un monitoreo, es un grupo de personas, ese grupo de personas está en riesgo de alguna situación adversa para su salud. Entonces, allí está la utilidad. Lo que yo digo cuando explico esto, que es la prevención, es adelantarnos a que suceda una situación que es adversa. Muchas veces me preguntan, cuando nosotros hacemos algún monitoreo genotoxicológico, una de las primeras preguntas, ¿qué patologías en realidad tiene esa población que estamos monitoreando? ¿Qué malformaciones puede presentar y demás? Yo siempre digo que trabajamos con personas que no presentan una patología. Nosotros monitoreamos personas clínicamente sanas, y que cuantificar, evidenciar ese daño en el material genético nos puede decir que esa población, si llegamos a encontrar que está aumentado ese daño, puede padecer a mediano o a largo plazo, o de acuerdo a la susceptibilidad que tenga esa población y demás factores, algunas situaciones como son los problemas reproductivos, como pueden ser algunas neoplasias o cáncer, o como pueden ser malformaciones o situaciones adversas en la salud como enfermedades genéticas en la descendencia.
¿Y qué tipo de estudios citogenéticos se realizan en sangre?
Los más utilizados, primero en el monitoreo genotoxicológico, son el ensayo de aberraciones cromosómicas, que es estudiar las rupturas en los cromosomas. En el material genético, visto a partir de los cromosomas en una muestra de sangre y bajo un microscopio óptico. Otro de los ensayos o estudios es el de micronúcleos, que es observar en el microscopio con una determinada técnica, no con un ensayo específico, si ese núcleo, que debería estar totalmente íntegro y ser uno solo, tiene algún tipo de desprendimientos que representarían las rupturas en el material genético y que le denominamos micronúcleos. Entonces, observar eso también en un microscopio óptico. Y el otro que también es muy usado es el intercambio de cromátidas hermanas. Es un ensayo que todavía poco se conoce sobre los mecanismos que actuarían, pero que uno está viendo, evidenciando una inestabilidad en el material genético a través también de los cromosomas. En realidad nosotros los que usamos son el ensayo de aberraciones cromosómicas y de micronúcleos, y allí en micronúcleos estamos usando en este momento sangre y mucosa bucal, en especial cuando se trata de poblaciones como niños, para que no sea una técnica invasiva. Es muy simple porque uno obtiene las células de la boca directamente con un hisopo y no hay que tener que sacar sangre, o sea, tomar una muestra de sangre. Todavía no está validado como los otros dos ensayos, pero sí hay una correlación y los últimos trabajos indican que podría ser utilizado en el monitoreo de poblaciones humanas porque está dando una relación directa con los micronúcleos en sangre. Es más, nosotros lo hemos observado en poblaciones que hemos estudiado.
¿Y cómo se realiza el extendido? ¿Qué cantidad de células se observan?
Es un cultivo de sangre cuando son aberraciones o micronúcleos. O sea, cuando estamos haciendo cultivos, es muy poquita la cantidad que se utiliza para cultivar. Son 8 gotas de las jeringas que uno cualquiera se va a hacer un estudio de bioquímico y te sacan entre 5 y 10 mililitros de sangre. Acá con 1 mililitro es suficiente para hacerlo porque utilizamos 8 o 10 gotas a lo sumo por cultivo. Bueno, después de estar en estufa y en condiciones específicas semejantes a las del cuerpo humano, se hacen extendidos y se miran en aberraciones cromosómicas. Estamos mirando 100 divisiones celulares, o sea, 100 células que tengan sus cromosomas visibles y estén completos y que podamos observarle las rupturas. En el caso de los micronúcleos, en sangre está discutido la cantidad de células que se miran. Hay trabajos que miran 1000 y hay trabajos que miran 2000 hasta 5000 células. Nosotros lo estamos haciendo con 1000 células. Hemos obtenido resultados semejantes a la bibliografía internacional. Y en el caso de micronúcleos en mucosa, o sea, en los que se obtienen de la boca, también. La técnica de la mucosa bucal es mucho más simple, es más sencilla, no hay que hacer cultivos ni, bueno, varios centrifugados y hay que tener algún tipo de precaución, pero no estamos con la variable de la temperatura, ni humedades, ni nada que tenemos en cuenta en cultivos celulares.
¿Cuál es la frecuencia de micronúcleos en niños con exposición ambiental por inhalación respecto a la de niños que habitan en zonas sin exposición ambiental a plaguicidas?
Cuando decimos no expuestos, estamos haciendo referencia a que no tienen las pulverizaciones cercanas a lugares de residencia. O sea, partimos de la base que todos estamos expuestos a residuos de plaguicidas, por ejemplo, por los alimentos, sabemos que tienen residuos y que estamos, pero eso es como que nosotros lo tomamos como estándar, tenemos semejante tipo de alimentación, entonces podemos considerar que todos estamos expuestos de la misma manera a lo que son residuos de plaguicidas a través de los alimentos. Lo que a nosotros nos interesa y es donde más hemos estudiado es aquellas poblaciones que residen muy cerca de las áreas donde se pulveriza. En aquellos que no están en esas condiciones, en niños, y ya estamos hablando de edades entre 5 y 12 años, 13 a lo sumo, entre 0 micronúcleos a 2 micronúcleos, en algunos 3 micronúcleos, o sea, podríamos hacer un rango entre 0 y 3. Y de aquellas zonas donde se pulveriza, arriba de 5 micronúcleos hemos encontrado hasta 10, 12 micronúcleos. Tanto micronúcleos como aberraciones sabemos que son rupturas. Cuando hablamos de daño, hablamos de ruptura. Y todo proceso cancerígeno se inicia, y eso no se puede desconocer, por algún evento o alguna mutación o algún cambio que ocurre en lugares determinados. Entonces, cuando nosotros vemos esa inestabilidad o esas rupturas en el material genético, está ya probado que si estos ocurren en lugares como son oncogenes, genes proto-oncogenes o algunos lugares donde sabemos que si ocurren esas mutaciones se desencadenan los procesos cancerígenos, estaríamos encontrándole esa relación. Es decir, que si hay un nivel de ruptura importante y se mantiene en el tiempo, y si el organismo no puede reparar ese daño, porque seguramente en los primeros momentos lo va a reparar, pero si ocurre algún defecto en esas enzimas que reparan o en esos mecanismos que reparan ese daño, y probablemente se pueda llegar a desencadenar un proceso neoplásico. Y ahí es esto de la prevención, porque nosotros decimos, si hay un aumento en el daño en el material genético, esa población o esa muestra que se está analizando, que se está monitoreando, tiene un riesgo aumentado de desarrollar una neoplasia.
¿Y hay una relación directa entre daño genético y cáncer?
Tanto micronúcleos como aberraciones sabemos que son rupturas. Cuando hablamos de daño, hablamos de ruptura. Y todo proceso cancerígeno se inicia, y eso no se puede desconocer, por algún evento o alguna mutación o algún cambio que ocurre en lugares determinados. Entonces, cuando nosotros vemos esa inestabilidad o esas rupturas en el material genético, está ya probado que si estos ocurren en lugares como son oncogenes, genes proto-oncogenes o algunos lugares donde sabemos que si ocurren esas mutaciones se desencadenan los procesos cancerígenos, estaríamos encontrándole esa relación. Es decir, que si hay un nivel de ruptura importante y se mantiene en el tiempo, y si el organismo no puede reparar ese daño, porque seguramente en los primeros momentos lo va a reparar, pero si ocurre algún defecto en esas enzimas que reparan o en esos mecanismos que reparan ese daño, y probablemente se pueda llegar a desencadenar un proceso neoplásico. Y ahí es esto de la prevención, porque nosotros decimos, si hay un aumento en el daño en el material genético, esa población o esa muestra que se está analizando, que se está monitoreando, tiene un riesgo aumentado de desarrollar una neoplasia.
Más allá de lo que mencionaste recién, ¿el daño genético es reversible en niños debido a su naturaleza? ¿Qué sucede en adultos? ¿Es posiblemente reversible?
Siempre que el organismo se le saque el factor o el agente que está causando ese daño, tenemos mecanismos que reparan y se puede llegar a revertir esa situación. Todo esto puede ocurrir, por supuesto, en niños que tienen sus mecanismos de reparación mucho más activos, de mayor rapidez que en el adulto, probablemente sea más rápido. Esto se revierte si no ha ocurrido un daño que se manifieste en el estado de salud de esa persona o de ese individuo. Si ha desarrollado una neoplasia o un determinado tipo de cáncer, por más que le saquemos el contaminante al que está expuesto, eso no se va a revertir. Que mucha gente, cuando yo digo se revierte, estamos todavía en un proceso de prevención. No estoy diciendo que se pueda volver atrás de una patología determinada y que llamemos a eso reversible. Sí estoy diciendo que esas células o ese organismo que tiene un daño aumentado en su material genético, si le sacamos ese factor que se lo está causando, puede llegar a tener valores que son tomados como de referencia. O sea, volver a una situación que no lo pone en riesgo.
Delia, te invito a hacer una pequeña pausita, un par de minutos nada más y ya estamos de vuelta porque vamos a seguir hablando de agentes genotóxicos y a identificar algunos de ellos y ver qué prevenciones se pueden tomar. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Continuamos con la doctora Delia Ayaza, Laboratorio GEMA, Genética y Mutagénesis Ambiental, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.
Aquí estamos de vuelta, Delia. Contanos cuáles son los agentes genotóxicos más comunes, ¿de qué clase son?
En general, bueno, son sustancias químicas, cuando hablamos de este tipo de sustancias, con la capacidad de romper el material genético y de tener distintas manifestaciones a partir de esas rupturas del material genético. Por ejemplo, un genotóxico conocido es el DDT o alguna de las sustancias químicas que han sido arrojadas y que ya no se utilizan más. En el caso, por ejemplo, de sustancias que pueden ser cancerígenas, también hay exposiciones laborales, por ejemplo, con sustancias químicas como sílice, plomo, como algunas otras sustancias que pueden causar estas rupturas en el material genético, y otras que sí pueden causar cáncer y que no necesariamente son genotóxicos, es decir, que no necesariamente rompen el material genético y que el proceso neoplásico o el proceso del cáncer se desarrolla a partir de otros mecanismos y termina en determinados tumores.
¿Y qué es el proyecto Micronúcleo Humano?
Es un proyecto que tiene por objetivo validar esa técnica, ese ensayo, para ser usado como predictor de cáncer, como las aberraciones cromosómicas que todos las conocemos y sabemos que cuando observamos un daño a nivel de los cromosomas, rupturas aumentadas a nivel de los cromosomas, son buenos predictores de cáncer. O sea, ese individuo, esa población, esa muestra que se analiza, decimos está en riesgo de padecerlo. Por supuesto que acá, cuando hablamos de esto, no es una cuestión simple y todos los organismos tenemos una constitución genética, por decirla de alguna manera, particular, y algunos tienen susceptibilidad a determinadas cosas que otros no la tienen. Y un ejemplo es, si uno está expuesto toda la vida a los cigarrillos, ¿no?, a plomo, que son los más comunes, ¿no?, ¿desarrollamos todos cáncer o no? No, o sea, hay personas que han fumado toda la vida y que no desarrollan cáncer, y otras que sí. Entonces es complejo, uno habla de estadísticas y de riesgos, o sea, de la posibilidad de que lo desarrolle. Es más posible que lo desarrolle en exposición a determinadas sustancias que no lo desarrolle, ¿sí? Pero ahí también juega todo lo que se denomina susceptibilidad genética, es decir, cómo está ese organismo constituido genéticamente, que en algunos casos lo protege más que en otros. Volviendo a lo de que me preguntabas de validación del proyecto de Micronúcleos, en realidad es eso, se está tratando de validar o de dejar estandarizado, porque el problema es que hay muchos laboratorios que realizan la técnica, digo muchos laboratorios a nivel mundial, no somos pocos los que lo hacemos, por ejemplo, en nuestro país, pero que realizan la técnica y muchas veces la técnica en sí tiene variaciones, los resultados son variables y no se pueden comparar entre un laboratorio y otro. Cuando se hacen estos procesos de validación, lo que se pretende es estandarizar todo lo que más se puede y poder utilizar, bueno, los valores, por ejemplo, valores de referencia, tener valores de referencia de varios lugares, estudiarlos más y estandarizar todo para que todos podamos hablar en un mismo lenguaje y una misma interpretación de lo que significa o el significado biológico que tiene la presencia o no de, en este caso, micronúcleos.
Algo mencionaste al principio de la charla cuando señalaste que nuestra exposición a agrotóxicos no solo viene por el aire, sino también por los alimentos o por el agua. Y en referencia a plaguicidas, ¿el daño genético se produce solamente por inhalación o puede darse también a través del consumo de alimentos contaminados?
No, seguramente el que puede ocurrir por todas las vías, o sea, está cuando ingresa un agente genotóxico al organismo y que pueda permanecer en él y llegar hasta las células y causar ese daño. Indudablemente que puede ser por cualquier vía de ingreso. Nuestra línea de investigación nos interesaba estudiar eso porque uno puede decir, bueno, yo no consumo determinado alimento porque sé, en los mejores de los casos, ¿no?, uno, que sé que está con un residuo de alguna sustancia y que no le quiero consumir. El punto es que por el aire, ¿cómo se evita eso? Nosotros nos veíamos en nuestra provincia con esta situación de localidades que están rodeadas de campos donde se pulverizan. Escuelas, porque están las escuelas rurales rodeadas de campos donde se pulveriza. Entonces, ¿eso llega o no llega? ¿Le está causando un daño ese niño o no le está causando? ¿Son poblaciones que pueden después tener una situación adversa en su salud o no? O sea, esas eran todas nuestras preguntas desde que empezamos y que seguimos viéndolo, ¿no? ¿Qué más nos gustaría a nosotros? Hacer un monitoreo en alguna población y decir, no, mire, ustedes están re bien, no tienen esto, no es necesario mejorar nada. porque estaríamos hablando de una calidad de vida como deberíamos tener todos. Pero nos hemos encontrado con situaciones que no son tan así. Nos hemos encontrado con situaciones donde el daño está aumentado, donde hay algún tipo de manifestación que responde a la intoxicación aguda con estas sustancias, y eso está descrito en toda la bibliografía, por ejemplo, el lagrimeo de ojos en determinadas épocas del año, las alergias sin causa aparente de todo tipo, de la piel, problemas digestivos. Esos son todos signos o síntomas de intoxicación aguda por plaguicidas. Bueno, eso se observa en estas localidades. Basta uno con hablar con los profesionales que atienden a niños o a los adultos y te lo dicen, o fijarse cuáles son las patologías que ellos más atienden y responden a este tipo. Pero más allá de eso, poder advertir que están bajo una exposición que es crónica, que muchas veces no se manifiesta de esta manera, con esos signos o síntomas, por grandes cantidades de la sustancia en un corto periodo, que en general son en las épocas donde más se pulveriza, sino que están siendo todo una cierta cantidad de tiempo, que es la mayor parte del año, con concentraciones bajas que les están llegando a través del aire, y que eso la persona no lo puede evitar, porque ¿cómo evitamos eso? Directamente no digo desde el que lo está aplicando, sino digo de las poblaciones que se encuentran allí, lo reciben. Eso es lo que nos importa, la preocupación mayor que tenemos desde nuestros estudios. A ver, esas poblaciones, porque ¿puede haber otros contaminantes? Claro que puede haber otros contaminantes que les lleguen con la misma situación, pero ¿qué hacemos para saber o para atribuirlo directamente a los agroquímicos? Un buen estudio de agua, donde les pedimos a todas las localidades que nos proporcionen aquellos estudios que los realizan periódicamente para el agua de consumo, que no tenga, por ejemplo, arsénico, que sabemos que el arsénico aumenta el daño en el material genético, entonces descartamos que haya eso. Descartamos en niños que estén todo el día o mayor parte de su día con padres que sean fumadores, porque sabemos que ese también es un agente que puede estar desencadenando un aumento en estos parámetros y que no se debe a eso. Una alimentación completa desde el punto de vista de los nutrientes necesarios para la etapa de la vida que están transitando. Entonces uno tiene en cuenta todo lo que podría estar afectando, que podría estar interfiriendo con los resultados que estamos viendo. O sea, cuando yo digo un daño aumentado, no estoy diciendo, bueno, es un daño aumentado y no sé a qué puede estar presente. Sí, estoy diciendo están frente a un agente genotóxico, pero no puedo decir que no se deba a los plaguicidas que rodean esas localidades. Porque en la mayoría de los casos no existe, o en todos los que hemos estudiado, no podemos atribuir ese aumento de daño a otras fuentes de contaminación, porque no las hay.
¿Y tus pares, los investigadores, o las autoridades, o los productores que desmerecen estos hallazgos, o en el mejor de los casos no los quieren ver, qué argumentan?
Acá hay una cuestión que es muy delicada y que es todo lo que responde a los intereses económicos. Porque yo entiendo, mucha gente vive de esto, y bueno, defiende su fuente de trabajo a costa de la salud, porque es así. En tantos años que he visto un montón de cosas, no puedo estar diciendo otra cuestión, pero no solamente es el productor, la persona que lo está aplicando o aquel que trabaje, sino que nos enfrentamos a situaciones como profesionales que descreen del dato científico. Y eso es lo que a mí me parece de una mayor irresponsabilidad de parte de ellos, estar brindando información, descreyendo de un dato científico cuando no le conocemos ninguna línea de investigación ni algo que pueda probarlo. No es alguien que venga y que me diga, mira, yo estudié esta población y no encontré nada. Al contrario, Por ahí son profesionales que no han hecho estudios, que ocupan a veces cargos importantes en los ministerios o en las áreas de salud y que salen con, uno lee información que dice, no, no hay nada científico, no se puede decir que esto es cierto porque no está probado, porque la causa-efecto, no. O sea, eso es de una total irresponsabilidad. Cuando no conocemos, no podemos opinar sobre algo que es tan, pero tan sensible como estas situaciones. Quiero creer que es por desconocimiento, que no hay una formación o una lectura apropiada del tema, porque no se puede negar. O sea, muchas veces me dicen, uy, ¿qué están haciendo ustedes? Bueno, nosotros estamos haciendo lo que se hace en todo el mundo, porque no inventamos nada. Estamos repitiendo protocolos de trabajo en lugares donde nunca se habían estudiado y lamentablemente con datos que no son alentadores. Entonces, sí existe la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que ellos quieren o estas personas pretenden? ¿Que se pulverice una población de chicos todos los días con una concentración determinada de una mezcla de plaguicida y veamos si le aparece o no aparece una neoplasia? No, esto no se hace acá ni en ningún lado del mundo. ¿Cómo se estudian? Son datos epidemiológicos. Y tenemos ejemplos de otros países. Nosotros no tenemos, pero tenemos ejemplos europeos. Hay infinidad de bibliografía que están mostrando y todos los días sale algo nuevo con los efectos adversos sobre la salud humana y ambiental de las sustancias químicas que están siendo arrojadas al ambiente, en especial aquellas que se usan en la producción primaria de vegetales como los que estamos viendo. Esos argumentos me causan bastante rechazo escuchar eso. Creo que es desconocimiento, es poca formación de un profesional que esté hablando de esa manera. Además, soy una convencida de cuando existen algunos riesgos que comprometan la salud y en especial de los niños, hay que prestarle atención. Bueno, si estas personas que no, dicen que no les hace nada, bueno, demuestren que no hace nada.
Muchísimas gracias, Delia Ayaza, por tu participación hoy en El Microscopio. En verdad, un tema candente, pendiente y preocupante. Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias.